¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a Todos Fuimos Técnicos, tercer programa de este gran esfuerzo que está haciendo la red de podcast de Dear Choice para tener un programa de fútbol con excusa del Mundial. Y en este tercer programa, cada vez es como que vamos degradándonos a medida que va avanzando el campeonato del mundo, porque pueden notar en mi voz que no estoy del todo bien. Ya estaba un poco herido la vez anterior, pensé que esta vez iba a estar mejor, porque pensé que íbamos a tener un partido más tranquilo, iluso total lo mío, y no tuvimos un partido más tranquilo, no tuvimos de hecho ningún partido igual, tuvimos un partido más complicado, así que andamos complicados con este tema, estamos sufriendo. Lo más importante igual es que lo único que hace falta a esta altura del Mundial es pasar, es ganar, sea como sea, de la manera que sea y a través de los recursos que sea. Así que gracias a Dios pasamos, gracias a Dios, gracias a eso también seguimos teniendo programa. Así que en definitiva quiero presentar a mi gran amigo Nico Villarino, que es mi lugarteniente, que tuvo la maravillosa idea de hacer este programa. Nico, decime, ¿cómo te estás sintiendo? Además de yo que tengo la voz rota, pero ¿cómo te sentís con la situación actual de nuestra querida selección?
Bien, yo te voy a contar lo siguiente, que es, estoy con la voz completamente destrozada.
No, ¿te parece?
Supongo que ya no se nota a esta altura, ayer no podía hablar, hoy a la mañana no podía hablar. Claro. Pero bueno, obviamente que no voy a hablar de la selección en este instante, porque vamos a tener su apartado un poquito Total. Más adelante, donde voy a...
No, acá estamos hablando de cómo nos sentimos y cómo estamos, ¿no?
Claramente. A despotricar contra ciertas personas. pero bueno, quitando eso y como cierta... iba a decir una guarangada, no lo voy a decir. Y mejor voy a decir que estoy tranquilo, estoy bien. Y,
ya arrancamos recién.
Y por suerte no tomo agua de coco, ¿qué decirte? Flama, estoy perfecto yo, ¿qué decís?
Vos sabés que el agua de coco es complicada si no estás acostumbrado a tomarla. Yo una vez fui a Río de Janeiro y uno de mis hijos tomó agua de coco y después no pudo salir durante 2 días del baño. O sea,
qué bien.
Sí, es complicado. Yo tomé muy poquito porque sabía que podía llegar a pasar y él se clavó el coco entero y bueno. Ahí se fue después, se iba por inodoro. Sí, es complicado, no abuses si no estás acostumbrado a tomar. Bueno,
exacto.
Y hablando de cocos. No, quiero presentar a mi gran lugarteniente Rulo, cómo anda, cómo viene la cosa. No sé a qué viene lo de los cocos, pero bueno, veníamos hablando algo parecido antes del programa.
No sé, yo nunca tomé agua de coco, pero por la descripción que haces es como cualquier lunes mío en el que mezclo café y mate en la oficina y ahí termino después.
No, claro.
No, a ver, el partido... ¿Qué partido de mierda? O sea, la verdad que ya... A ver, me quedó claro que no vamos a tener emociones mesuradas y tranquilas en ningún momento. Eso está más que entendido. Ahora.
Pero esto no.
Lo de ayer fueron todas las etapas del duelo, ¿no? Porque fue como la negación de no nos puede estar ganando Egipto, la resignación de bueno, nos metieron.
Ya estamos afuera.
Claro.
Pensando ya en el post, cuando bueno, ya está, nos vamos, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Viste? Ya estamos pensando en eso.
Enojo de, recién ahora se acuerdan de meter 1 minuto 78 al éxtasis absoluto de qué poronga acaba de pasar. Lautaro Martínez, sos el dios de mi vida, te quiero muchísimo. Enzo, vení y haceme un hijo. Todo junto. La verdad que...
Todo junto. En menos de 14 minutos. O sea, todo dentro de los 14 minutos. Maravilloso.
Y en el medio de eso se supone que estaba trabajando. Olvídate.
No, y en el medio de eso tenemos al técnico de Egipto acusando de racista a los argentinos, hablando con el árbitro, o sea... Estuvo lindo la cosa. Estuvo completita. Bueno, y nos faltaba la opinión de Nau, ¿no? Que también está, que sufrió, como todos, este partido infernal. ¿Cómo andás?
Hola, primero que nada, tema cocos, abro el paraguas, así no me mojo. Primero que nada. Nada. Es increíble.
No dice nada. Es
tremendo.
Es incredulidad total.
Lo repetí el capítulo pasado. el partido con Croacia del Mundial pasado es un espejismo. Las eliminatorias, todo mano a mano.
Lo dijiste en el programa pasado, más allá de que Nico dijo la gran guarda con cuidado con Cabo Verde, vos dijiste, es un espejismo el partido con Croacia, no se piensen que va a pasar eso, eso es muy raro. Y mirá.
Sí, mirá. No, pegué un par que después la voy a ir diciendo la que fui pegando, pero somos argentinos, nuestra escuela musical es el tango, donde se sufre, vos vivís para sufrir, la economía es para sufrir, todo es para sufrir. Así que no hay chance de que tengamos un torneo tranquilo, no hay chance de que no ganemos con un gol de palomita, no hay chance de que tengamos que dar vuelta un partido 2-0 abajo contra un equipo que el jugador más picante que tienen juega en el Pyramids FC. Es así.
No, increíble eso. Eso es increíble.
Yo por suerte tengo la voz bien. Los gritos fueran más grito puñito y seguimos adelante. Todavía no he tenido el momento de
que el vamos cargar. Todavía, ¿no? El vamos. Así como. Sí.
Sí, sí, no. Sí, vamos, yo le cinco y está.
Exactamente. Pero bueno, no se jugó solo el partido de Argentina. Obviamente que se jugaron todos los octavos de final. Justamente terminaron ayer a la noche los partidos. El partido con la derrota de Colombia por penales ante Suiza. Entonces, en este programa lo que vamos a hacer es hacer un resumen de los octavos de final, repasando cuáles son los cuartos de final que comienzan mañana, ¿sí? Mañana ya empiezan los cuartos de final. Empieza realmente, ya en la segunda ronda se vino bien lo bueno, lo más interesante, y mañana se viene un partidazo que es Francia-Marruecos. Y bueno, para conformar ese partidazo, obviamente Francia tuvo que ganarle a una aguerrida y muy licenciosa Paraguay, en la que, tuvo una. No pudo sacar una diferencia mínima por penales, o por un penal. De hecho, Deschamps tuvo que poner a Due para poder forzar esa situación, porque no estaba poniendo destrabar el partido. Estaba re complicado. A ver, es verdad. Me voy a poner en el lugar de los franceses y voy a decir: Paraguay no pasó la mitad de la cancha, Paraguay no atacó nunca, es un fútbol horrible, pegalo en patadas y qué sé yo. Y claro, boludo, ¿qué va a hacer Paraguay? No te va a salir a atacar. Si salís a atacar, te mete 4 goles. Obvio que se va a quedar atrás, obvio que no va a pasar la mitad de la cancha. Y obvio que va a tratar de que no le metas la menor cantidad de goles posible. Dicho esto, creo que, bueno, obviamente Francia ganó bien, pero por la forma en la que festejaron sobre el final, me parece que les costó y que estaban un poquito preocupados por el partido. No sé qué opinás, Rulo, de todo esto, y hacemos ya la rondita del partido, ¿no? Más allá.
Sí, a ver, Francia, y lo dijo el mismo Mbappé en conferencia después de prensa, ¿no? Sabían que se iban a enfrentar a un rival que juega de esta manera, que se va a cuidar atrás, que va a pelearte todas las pelotas, que va a tener ese juego más áspero, ¿no? Que acá estamos bastante acostumbrados. Es un partido de Copa Libertadores cualquiera. Pero los europeos no. Como dijimos varias veces, ellos juegan bastante en puntita de pie. Los jugadores, imagínate, tienen jugadores en el PSG, que es un equipo que a dura pena le deben hacer 2 patadas por partido nada más, porque así funciona la Champions, sinceramente. Entonces, obviamente sabían a lo que iban, dijo Mbappé, y se notó en el sentido que también estaban como dispuestos un poco al choque. Le costó un montón, como vos decís, igual, y de hecho necesitaron ese
penal.
Le costó
mucho romper el bloque bajo, pero muchísimo, no pudo generar. Sí, ¿no? Y ¿sabés lo que me llamó la atención? Incluso le costó de media distancia, no pateaban también.
No tuvieron tantas chances realmente al arco. No. Igual las que tuvieron Gil se mantuvo fenomenal. Sí. Sacó varias para seguir demostrando que para mí al día de hoy es el arquero de la Copa del Mundo. Obviamente quedan partidos definitorios por delante, pero hasta ahora es el mejor arquero del Mundial para mí. Necesitaron ese penal. Sacó. Pero la verdad que sí, vamos a decir algo. Es un hermoso trabajo defensivo el de Paraguay. Quedó clarísimo que si Enciso no metía un gol en el primer tiempo, después se quedaban sin aire y no tenían forma de hacer un gol.
No había manera de que Paraguay gane ese partido ni llevar a los penales. Eventualmente Francia iba a meter un gol, eso está claro. La cuestión era aguantar para que no se coman una goleada, como se convieron a los suecos, ¿no? Obviamente, como pasó en su momento. Sí, era aguantar, Paraguay igual, no podía atacar.
Se entiende igual, ya medio que es el estilo de juego de Alfaro, parece, porque bueno, con Boca en la Libertadores en su momento.
Bueno, pasado, una vez en una Copa Libertadores cuando Alfaro dirigía a Costa Rica, en la de 2024, ¿no fue? Me parece, sí. Se tiró atrás con Costa Rica y le sacó un 0-0 a Brasil.
En la Copa América, sí, sí.
Sí, sí. A ver, sí, obviamente. Si tiene, a ver, tiene un equipo, la fortaleza de él es esa. No vas a contratar a Alfaro para hacer jugar al PSG, está clarísimo, ¿sí? Por eso, bueno, tiene el digamos, sus mayores victorias vienen de selecciones que a las que tiene que potenciar a nivel defensivo. Volvemos a repetir lo que dijimos en el primer programa. Paraguay estaba muerto, había recibido 5 goles de Brasil en la Copa América y estaba fuera del Mundial, en las eliminatorias, y llegó y lo clasificó. Así que nada, para mí es perfectamente lícito lo que hizo Paraguay. Hubo un poco de quilombo porque Mbappé salió a boquear, no lo quiso saludar a Gil en la final del partido. Banco que no lo salude, banco que Gil le tire la pelota por la cabeza. Bancamos todo, ya está, listo, no pasa nada, son cosas que pasan en la cancha. Estaba medio picante, no le gustó el tema a nuestro amigo Kylian. Pero bueno, ganaron bien, les igual, costó, pero ganaron bien.
Medio un poquito deshonesto también los europeos se victimizan mucho, pero yo veo la liga, el Getafe juega igual, un par de patadas más, un par de patadas menos. O sea, en la Champions League, normalmente los equipos son Bombo 4, salvo que te llames Bodo Glimt, van a jugarse atrás, van a ver si puedes rascarle un punto al City, al PSG, al Madrid. No es algo totalmente
perdón,
nuevo.
El finalista de la Champions es un equipo que se hizo famoso a base de hacerle falta al arquero en todas las pelotas quietas y que le cobren los goles igual. O sea,
el Arsenal, obvio, sí. Siempre, aparte defendió.
Siempre liga el Arsenal.
Claro, y sí, pero es que es así, así se juega el fútbol. Ahora, mientras vos estés dentro del reglamento y que el árbitro es el que tiene que impartir justicia, y de ahí depende mucho del criterio del árbitro. O sea, es un deporte de contacto, chicos, hay zonas grises. Lo que pasa es que, bueno, capaz que hay más zonas grises en Sudamérica que en Europa, ¿no? Sí. Pero bueno, puedes quejarte de cómo juega un equipo por ser fiel a su estilo, o sea, es así.
Obvio, mientras jueguen en el reglamento.
Claro.
Y lamentablemente creo que si no sé, de acá dos programas, tres programas, si el programa sigue vivo, si pasa lo que tiene que pasar, vamos a decirlo.
Bueno, digamos que tendríamos que jugar los 8 partidos para que pase lo que queremos que pase.
Claro.
Todos queremos que pase lo mejor, ¿no? Pero bueno.
Cuando hagamos, si hacemos un 11 revelación o un 11 decepción, lamentablemente cayeron dos como Gil y Galarza, que estaban en el equipo revelación totalmente.
Galarza alias Modric Paragua es realmente un espectáculo total. Aparte se le paró de manos también a todos los franceses, loco, se les ponía ahí Pikachu. Pikachu. Lo banco mucho. Del otro lado está Marruecos, que luego de la tremenda victoria que tuvo contra Países Bajos, se enfrentó a uno de los locales y que obviamente era más cantado el resultado este, Canadá. Canadá hizo lo que pudo, aguantó, y Marruecos después, sobre el final del partido, le propinó una goleada de 3 goles. La realidad es que Canadá es un equipo que juega bien, que tiene posesión, que busca ir hacia adelante, pero que no le mete un gol en arcoiris, ese es el tema. O sea, no, tiene menos efectividad, entonces empiezan los problemas, porque vos desgastás, gastás energía, llega un momento que te cansás, y un equipo con oficio como Marruecos, con fútbol también, porque es un equipazo, me encanta a mí, lee el partido y dice, bueno, vengan muchachos, total a mí no me van a hacer un gol, cuando te canses, yo no voy a gastar tanta energía, ya con lo que me queda, te voy a ganar el partido, y eso es lo que pasó. A mí me encanta Marruecos, la verdad es que es un equipo que incluso yo pensé que iba a estar peor que en el 2022, pero la verdad que está mejor, tiene más recambio, es un equipo ofensivo. Sí.
No, quiero decir, la única selección africana 6 puntos para arriba que no se caga sobre el final, que sabe medir mucho la energía, los tiempos, si le tienen que dormir el partido. El resto
es un equipo con oficio.
Sí, sí. totalmente.
Esos equipos que no son como los africanos, que te meten un gol, se meten atrás y después sobre cuando faltan 10 minutos perdió porque te le diste vuelta el partido porque no supo mantener el resultado. No, estos tipos tienen oficio. Tienen oficio, saben cuándo esperarte, saben cuándo contraatacarte, saben cuándo ir a atacarte, por dónde, de qué manera. Maneja mucho la pelota, maneja muy bien, es de los equipos que mejor maneja la pelota en la Copa. La verdad, es de los equipos que mejor maneja la pelota en la Copa. Sí, y les digo y algo, no sé qué opinan.
Perdón, no, iba así con jerarquía, ¿no? Además, pero sí. En el sentido de, como vos decís, esa efectividad, Unagi contra Canadá, obviamente tuvo un partidazo, además de los goles, recuperó, gambeteó, filtraba pases para los compañeros, o sea, estaba en todos lados. Y en general, digo, es un equipo que muestra el peso individual de nombres que capaz uno no tiene así como está bien. Sí, no es Dembélé o Lice que meten 50 goles en una temporada y pelean por el Balón de Oro, pero que igual tienen mucha jerarquía, mucho nivel individual. Sí, se pierden ahora, bueno, el resto de la Copa no va a estar Saibari, que tuvo que salir lesionado.
Sí, se lesionó, es una cagada eso.
Sí. Tienen un muy buen 9 suplente para mí, pero... se nota siempre que perdes una pieza a mitad de camino.
Sí, no tiene tanto recambio como podría tener, digamos, un equipo más con mayor banco, ¿no? Pero la realidad es que ponen unos huevos bárbaros. O sea, si defienden muy parecido a lo que hizo Paraguay y atacan, digamos, como ellos saben, o manejan los partidos como ellos saben. A Francia le va a costar un huevo ganarles, No. O sea, el que piensa que mañana el partido este va a ser un paseo para Francia está muy equivocado. Y de hecho, tiene posibilidades de ganárselo. Principalmente si se lo lleva a penales, Ojo con eso. Ojo con ese partido.
Ay, Dios te oiga. Dios te oiga porque necesito que el cara de señora paraguaya. Necesito que ese tipo se quede afuera porque lo odio. Odio su ego. Odio su forma de ser. Me peleo con gente en Instagram que no conozco y que cada vez que entro tienen 0 publicaciones, 20 seguidos. O sea que me peleo con bots.
¿Pero
como
por qué
un
te
idiota.
¿Pero por qué te peleas en Instagram? Eso, que es la red social más estúpida para pelearse.
Porque yo publico. Porque ponen tipo. Señor fútbol, señor mundial. Es un asco. Es un asqueroso. Con el perdón de las palabras, mirá, 17:58, anotá que le tengo que mandar un pip a este pibe. Porque no puede ser. Una persona tan querida me hace muy mal, necesito que quede afuera. Y aparte, si queda afuera por goleada, mejor. Es difícil que pase, sí, pero no defienden nada. Si alguien juega a atacarles, por ahí algo pasa.
No, coincido. Y es más,
le estoy mandando a Gabo que ponga el pip.
Coincido, sí, anótalo porque va a ser problemático esto. Coincido en que la defensa de Francia no es la misma que la campeonato anterior, que la de 2022, coincido.
El medio,
en realidad parte de la defensa es el medio, ¿no? O sea, si no cortar la pelota en la mitad de la cancha, ya está, es la mitad de la defensa. Sí, y encima se lesionó Tchouaméni. Así que...
Tocando no por el lado que... No por el lado más polémico, si querés, de las cosas que estaba diciendo Nico. Es el partido, si querés, de los inmigrantes porque tenés...
¡Oiga!
Claro, puede ser. Es que... No, pero no solo lo digo por Francia. Marruecos tiene más de 15, tiene más de 15 jugadores que nacieron en Europa.
Correcto. De hecho, hay un jugador que no me acuerdo el nombre. Que,
y bueno, es canadiense.
Que jugó, ¿no? Pero, claro... Pero hay un jugador que jugó en las inferiores, en las selecciones juveniles de Francia, y como Deschamps le dijo que no lo iba a tener en cuenta, o que no va a tener, digamos, un papel protagónico en la absoluta, como dicen los españoles, él eligió ir a jugar con Marruecos. O sea que van a ir con el cuchillo entre los dientes, a la primera de cambio, a la tortuga esta le van a clavar un puñal en la cabeza, ¿sí? Entonces yo lo que digo es cuidado con Marruecos. Cuidado con Marruecos, Francia. Yo te digo nada más que eso. No va a resultar fácil. Va a ser complicado. Y si te llegan a hacer un gol, vas a estar en problemas, ¿sí? Nada, eso, chicos. Nada más. Creo que hablamos suficiente. Pero yo lo estoy esperando con mucha ansia este partido. Porque me parece que va a ser un partidazo.
Hakimi contra Mbappé.
Y Hakimi contra Mbappé, ¿sabes qué? No. Ay. Bueno, y después el otro cuarto de final que tenemos, del mismo lado del cuadro, es España-Bélgica, ¿sí? A ver.
¿Puedo decir algo?
Sí.
De donde viene España, lo dije en el chat, en el grupo, qué partidazo España-Portugal, qué partidazo el que pensé que iba a haber en vez del bodrio que terminé viendo.
¡Qué joder! ¡Mamá,
mirá, querida! ¿Querés un datazo para reforzar eso, Nahue? Pero viene el dato bien exagerado, ¿eh? En España-Portugal hubo 956 pases y solo hubo 3 ocasiones claras de gol en todo el partido.
Gracias Roberto Martínez por arruinar otra selección dorada.
Qué hijo de puta.
Sí, boludo. Y España, perdón, no tampoco se quedó.
Ya lo echaron, porque... Ya no está más. Ya nos vemos en Disney, sí. Le dijeron. A Roberto Martínez, ya está.
¿Qué era? ¿Jorge Jesús?
Jorge Méndez.
Sí, sí.
Jesús, perdón. Sí. Jorge Méndez es el representante, ¿no? Creo, sí.
Sí, dicen que va a asumir él. Lo tengo. Me gustaba cuando estaba en Benfica, lo detesto desde la final de Flamengo, pero bueno, cosas. Otros temas son estos.
Qué bárbaro. Yo la verdad que no. Yo dije, bueno, partido complejo. No, un te quedas dormido, boludo. Encima, entre que España que saca la pelota, Portugal que no la iba a recuperar nunca más, y la cantidad de jugadas que eran trascendentes, porque se jugaba todo en la mitad de la cancha y en tres cuartos. Mitad de la cancha, tres cuartos. No pateaba nadie al arco. Dios mío, Dios mío. Bueno, no. Hasta que pusieron a Merino y algo hizo y metió el gol, ¿no? Porque la verdad que es un bodrio el jugador de España.
Perdón, boludo. Es que el mejor delantero de la cancha haya sido un 5 de corte me parece absolutamente terrible.
Pero después dicen que juegan bien al fútbol y que es un fútbol lindo de toque. Es aburrido. Es aburridísimo. Dios mío.
Literalmente era un 5 de corte que fue a Inglaterra y los ingleses, como bien práctico como son, le dijeron: sos alto, saltás, vas a jugar de 9, ¿no? Me chupo un huevo. Pero volviendo a pegarle a Roberto Martínez.
el deporte favorito del podcast.
Ya después estará Nico para pegarle a Cristiano y está todo bien. O Chahu, yo sé que también le has pegado a Cristiano. Ponele que no por Cristiano. Yo no, ¿cómo te estás quedando eliminado y no pones al tipo por cualquiera? Sacó un defensor, no sé, que te salvó las papas la ronda pasada contra Croacia. ¿Cómo mierda no entró Gonzalo Ramos?
No entiendo.
Literalmente, la charla, la entrevista post partido es: no es la primera, no es la segunda, no es la tercera. ¿Querés que te salven? Llamá a Gonzalo Ramos. No le han dado el celular a Roberto Martínez. No sé.
Es inentendible. Todo lo que estuvo bien cuando lo sacó Cristiano Ronaldo en el partido anterior, porque es lo que decía el partido, esto no, acá no lo aplicó. No sé, le tiene miedo a España, qué sé yo, no sé. Él es español, ¿no? Roberto Martínez. O sea, sí. Él es español también.
Sí, sí. Es un cirujano.
Bueno, no sé. Es un cirujano.
Pelado cirujano.
No lo quiere ni un poquito el chabón.
No. Nada, boludo.
Dios mío. Bueno, pero no, mira, no sé. Yo ahora después le voy a dar la palabra a Nico. Yo no soy de hacer leña del árbol caído, pero qué bien que se haya ido Cristiano Ronaldo de la Copa. Qué bien que se haya ido y se haya retirado sin ganar un mundial. La tienen todos los bicholoder bien adentro. Y jamás tendrían que haber planteado ese debate marketinero, en realidad, porque nunca hubo debate, chicos, basta, dejémonos hinchar. Miren lo que está haciendo Messi en la Copa del Mundo, goleador del Mundial, máximo goleador de las Copas del Mundo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué quieren buscar? Nada. Bueno, pasó lo que tenía que pasar, básicamente, ¿no? Pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar. Yo esperaba que nos crucemos en cuartos. Vamos a jugar con Suiza, ¿eh? No está Portugal. El sábado no jugamos con Portugal. Yo esperaba que nos crucemos en cuarto, pero no pasó. Nico, ¿qué decís de esta gran epopeya española?
Para mí el partido fue un embole.
Sí.
Era casi que obvio que iba a darse como se dio el resultado. A mí me da un poco de pena porque yo... O sea, más allá de que puedo detestarlo no a Cristiano Ronaldo, siento que él sí tiene, ¿no? Como el señor de los cocos, él sí tiene con qué hacerse el agrandado. Entonces, yo el chabón lo banco.
El señor lo banco.
Pero, el señor de los... pero el tema es que...
¡Sigue con ese!
Yo te juro que lo banco. Pero bueno, me da mucha pena porque igualmente del lado del cuadro que había quedado, la única chance era una final y sí, a Portugal contra Francia no lo veía.
Perdió completamente la llave cuando quedó segundo de la fase de grupo. Está clarísimo. Además, España lo tiene de nieto a Portugal, no de hijo, de nieto. Era obvio.
Sí, 100%.
Y del otro lado, sí.
necesitaban un momento Argentina 2018 que le dijeran al técnico, nos chupás un huevo, vamos a jugar así nosotros.
Pateamos el tablero, le pegamos una piña a Mascheranos y todo.
Me presento, soy Vitinha, el que estás mandando bien contra la derecha. Este es João Neves, claro. El que estás mandando bien contra la izquierda. Venimos de
aparecía João Neves con una trompada en el ojo, viste, o sea, cosas así raras. Sí, está bien.
Sí, Bruno Fernández se había comido a la Anto Rocuso, pero de Cristiano Ronaldo que no sé el nombre, todo.
A la que es de acá, boludo.
Georgina Barbarossa, algo así.
Pero bueno, del otro lado tenemos... Ay, Dios mío, yo les quiero decir una cosa. Tengo mucha bronca con este partido de Estados Unidos y Bélgica, ¿no? Porque los 8 partidos de octavo de final le pegué a todos los resultados. Dos específicos le pegué. O sea, el resultado global le pegué a todos. Le pegué específicamente al de Portugal-España con 1-0 y al de Brasil-Noruega con el 2-1.
¡Qué bien!
El único resultado que no pegué fue este, porque yo le puse un pleno a Estados Unidos confiando en que Bélgica se iba a pinchar.
Mira, no te culpo.
Y la realidad es que no sé, ¿viste? Me fallaste, Poch, me fallaste. Confío en vos y me defraudaste.
No se te puede culpar, Chaju, porque por un lado, Estados Unidos, que siendo local, que se vio... Esta vez ya no es decir, se vio favorecido por un arbitraje. Se vio explícitamente favorecido porque le dejaron poner un jugador que estaba suspendido, lo cual es
algo... Ante el partido. Ante el partido se lo habían favorecido.
Claro, absolutamente ridículo ya de por sí eso. Entrada está favorecido. Y Bélgica, además, o sea, si bien no teníamos una gran expectativa en Bélgica en este Mundial, porque la generación dorada ya murió en Bélgica, ¿no?
Claro. Yo tenía cero expectativas, cero.
Claro, no,
cero.
Por eso no había expectativas y venían jugando mal. Zafaron contra Senegal en un partido que iban perdiendo 2-0 al minuto 75. O sea, realmente...
Ahí está el ejemplo que decía recién Nao del equipo africano que no sabe manejar los partidos, a diferencia de Marruecos. Iban ganando 2-0 y Bélgica se lo dio vuelta 3-2 por pechear. Es así.
Sí, sí, muy similar a la situación. De verdad ni siquiera diría, no es tan similar a la situación de Argentina-Egipto por la mera razón de que encima Senegal les estaba paseando a los belgas. Sí. ¿Qué digo Argentina? Ponele que buscó igual durante el partido a pesar de ir perdiendo. Bélgica ni eso, y se encontró con el 3-2. Y de repente acá, voy a decir también, Rudy García, mis aplausos porque dijo, vamos a jugar contra Estados Unidos, venimos jugando re mal, metió 4 cambios del 11 titular... puso a en vez de tener Tielemans, Van Aken en el medio, puso a Onana, Raskin de doble 5. Obviamente Onana tuvo que salir lesionado después, de pobre, un bajón lo de la rodilla, pero estaban jugando los dos espectacular juntos. Sí, y digo, cambió la dinámica porque puso, ok, más medio campo de corte, Tielemans anda vos de 10, que última sesi y vuelta, y De Bruyne no viene teniendo un buen mundial, la verdad, en absoluto.
Nos vemos en Disney, De Bruyne.
Y con eso, con 2-5 de corte, un Tielemans que hace ida y vuelta, de repente estaba mucho más suelto Bélgica, los extremos se llevaron el partido por delante porque los laterales de Estados Unidos no la vieron ni en foto a la pelota realmente.
No.
Y por primera vez en el partido, De Ketelaar, que lo vienen poniendo de 9 titular, se encontró con una pelota de fútbol. El chabón llevaba 4 partidos seguidos preguntándose qué es esa cosa redonda que el resto anda pateando. Y fíjate, donde le tiraron 3 pelotas hizo 2 goles. O sea, no es que...
No, es una cosa de loco. No, y aparte vos veías a los estadounidenses parecía que no sabían jugar la pelota. Y vos decís, este es el mismo equipo que le metió 4 a Paraguay en el partido inaugural, que corrían, que parecían gacelas en celo, y no había manera de pararlos. Y ayer y el otro día parecían que no sabían jugar a la pelota. Era como que estaban completos absolutamente... Yo creo que me parece que hizo tantos cambios este hombre, hizo la gran Scaloni, que le rompió el planteo a Poch y los yanquis no sabían qué hacer. Porque Bélgica estaba jugando un fútbol que no había jugado nunca en el campeonato. Era tremendo. O sea, era Scaloni sacando a Paredes y a Papu Gómez y poniendo a Enzo, a Alexis, sacando a Lautaro y poniéndolo a Julián. Y cambió el equipo de manera radical. Aparte 4-1 ganó. No es que si bueno, jugó mejor, qué sé yo. Lo pasó por arriba. Lo mató. Tremendo. No,
bueno, el tercero y el cuarto igual.
Sí, bueno, no importa, pero ya estaban entregadísimos los Yankees, no sabían qué hacer. O sea, el contraste entre el equipo que debutó en el Mundial y el equipo que vimos en este octavo de final es muy fuerte, es demasiado fuerte, o sea, Algo pasó ahí, se le rompió algo.
Es que, por suerte para Bélgica, Estados Unidos se olvidó lo que era jugar al fútbol y recordó lo que era el soccer.
Ya, no, yo te digo lo que pasó. Yo creo que Poch empezó como Pochettino y ahora terminó como Poch. Entonces terminó la conversión a Yankee, ¿viste? Como que ya... En octavo ya tenía el puesto de hot dog en Times Square, ¿viste? Ya está.
Listo. Yo creo que... Creo que fue los cambios, como dijo Rulo, cambió totalmente la dinámica bélgica. Y yo no quiero meter mucha política en esto, pero...
Upa.
Guarda. Upa.
Lo que hizo Trump, para mí solamente terminó beneficiando a Bélgica, porque le diste una selección que tenés todo el tema de Courtois de Brain, que ya es un tema que ya se sabe, una década que se sabe quién le comió la mujer a quién.
¡Uy, qué rico! Yo no me enteré eso.
Tenés gente queriéndose cagar a trompadas en el partido pasado. O sea, tenés... El vestuario está bastante como está. Lukaku está teniendo que ser referente con lo que es Lukaku. Y mirá, de repente vos les das una razón para decir, che, loco, los Yankees estamos en su...
Nos quieren cagar.
En su lugar, nos quieren cagar. Nos unimos y les rompemos el orto.
Claro.
Y les rompieron el orto. Y terminaron... 4-1 con Poch dando una charla después del partido de 10 minutos, no sé qué mierda, o sea...
¿Qué puede decir 10 minutos después de comerse 4, no?
Claro. No. Me imagino a Balogun, boludo, película yankee, viste, con el diálogo interno.
La parte de Balogun fue un fantasma, porque tampoco es justo para el jugador, porque no jugó cómodo, te das cuenta que no estaba cómodo en la cancha también el chabón, viste.
¿Qué les habrá dicho? ¿Qué les habrá contestado? Lo prometo, entrenador, el próximo Mundial de Soccer será el mejor mariscal de campo que se haya visto. ¿Qué carajo habrá dicho después? ¿Qué diálogo de película yankee se habrán imaginado?
Está a un segundo de ofrecernos una tarta de fresa y yo me descompongo acá nomás.
Sí. Y comer un pastel en la nevera, boludo. No
Marchen emparedado para Balogun y sus amigos.
Claro, me voy, señor. ¿A dónde vas? Le dicen a Balogun. Le prometí a la señora Johnson que pintaría su pórtico este verano.
Claro. Recorrí 3 cuartos de campo, mister.
Perdieron 4-1, flaco. Andá al vestuario, dejá de romper los huevos.
4-1, boludo. Bueno, va con España, pasa? Bélgica. Yo, digamos, mi sentimiento es que España le va a ganar bien. Pero principalmente porque es una selección europea. Y entregan el ocote los europeos entre ellos, no pasa nada. O sea, Bélgica. Ojalá me equivoque, como me equivoqué con Estados Unidos, ¿no? Y por lo menos le compita. Y bueno, sabemos que si España lo llevas a. Lo llevas al el minuto Pedri. ¿Viste eso que yo digo? Cuando llegas al minuto 70, ese es el minuto Pedri. El minuto 70 es el minuto Pedri, ya Pedri deja de jugar y ahí puede pasar cualquier cosa. Puede ganar, puede perder, pero ya no es más favorito España. Si lo llevas al minuto 70, que es el minuto Pedri, ya no es más favorito. Ya se iguala todo. Si lo lleva al minuto Pedri, se lo gana, boludo. Ya está. Ojalá pase eso. Ojalá se lo lleve al minuto Pedri.
Yo, mira, estoy de acuerdo que obviamente... España tiene esta cuestión que se ve cómo se va quedando sin aire también, no solo Pedri, sino en general el equipo a lo largo del partido.
Sí, yo le pongo ni un minuto a Pedri, pero en reglas generales es como que empieza a fastidiarse el equipo, sí.
Pero te digo también, lo más notorio que vimos de Bélgica hoy, ayer, digo, en realidad, o anteayer ya, que fue esto de atacar por las bandas, de usar bien a los extremos, de cómo Tielemans sirvió para abrir las bandas. Cucurella está teniendo un mundial espectacular y es muy difícil ganarle. Y
pero es que es el mejor de España, Cucurella.
Yo me imagino. Este es uno de esos partidos en los que España capaz no pone a Porro de lateral derecho, sino que lo pone a Llorente, que es mucho más defensivo, y dice: sí, vamos a cuidar las bandas, que no nos ataquen por ahí, que no nos pasen en el uno contra uno, y aguantar eso hasta que en alguno de los 986 pases ver si pueden hacer un gol. Pero para mí le va a jugar.
Sí, porque tiene poco gol. Tiene poco gol. Si va al juego de la posesión y Bélgica se cierra, tiene poco gol España.
No, y Bélgica, si no tiene los extremos, no tiene las mismas herramientas creativas.
No genera.
Después por el medio, no va a generar.
Perdón. Yo pregunto, ¿eh? Yo soy muy fan de Modric. y escuché mucha mierda hablar durante estos años. El coloradito 10 de Bélgica. ¿Va a aparecer algún mundial? ¿Va a aparecer algún partido? Porque no quedan muchos.
Yo creo que lo vas a ver aparecer en el banco de suplente, me parece.
Sí, yo y creo bueno, que con lo que pasó, sí.
Me encantaría.
Y va a entrar en ese... ¿Sabes cuándo va a entrar? En el minuto Pedri va a entrar. Va a entrar en el minuto
Pedri. ¿Comiéndose a la mujer de alguien?
Ojo, ¿Qué dijo, mira la pregunta que hizo Nico.
Si va a estar comiéndose a la mujer de alguien cuando aparezca.
No, es al revés. Es la...
Ni siquiera es divertido verlo en la cámara, entonces que no lo muestren.
Pero ¿No viste que De Bruyne tiene cara de hombre triste? Bueno, por algo es.
Sí. Sí, cara de gente de gente mala, de gente que está pasándola mal, ¿viste? De empleado bancario, ¿viste? Que está, o sea, sí.
Forma parte del sindicato vencido, el señor.
Sí, totalmente. Bueno, bajemos acá porque primero que lo estamos pasando de tiempo y después que vamos a tener un problema si seguimos. Otro partido interesantísimo que ya viene de nuestro lado de la llave, ¿sí? Es el de Noruega con Inglaterra. Bueno, le pegué al resultado 2-1. Yo estaba seguro que se iba a Brasil con Noruega, porque Brasil era un desastre. Yo pensé que se iba a ir con Japón, pero dije, no puede ser. Y la verdad que el partido que planteó Ancelotti, yo no sé qué piensan ustedes, pero la realidad es que, Dios mío, boludo. Todo para que no le llegue la pelota a Haaland, lo planteó de contra. A ver, le podía salir. Vamos a ser buenos con el Carlo, que levanta la ceja y tiemblan todo. Pero vamos a ser buenos con el Carlo y decir que tuvo un par de situaciones que salió de contra y casi le define el partido.
Él
tuvo el mano a mano. Pero fueron uno o dos en todo el partido. Hasta que Haaland dijo, a ver, ¿por dónde puedo pasar? Estudió a los centrales de Brasil, le dijo, a este boludo se tira para acá cuando me voy para allá. Y le metió dos goles en 10 minutos y se terminó el partido. Se terminó.
Casi, chao. Quien diría, sin contexto lo de Haaland, ¿no?
Sí, sin contexto. Casi, sin contexto. Sí, porque no había hecho nada en todo el partido. No había hecho nada. Pero Carlos dijo, Haaland no tiene... Está ahí, estudia a los defensores y boom. Y va, y te mete el gol. Y ya está. Para eso te hubiese contratado a vos también como técnico de Brasil.
Se dijo, ¿no? En el programa pasado. Se dijo acá en el programa pasado.
Sí, sí. Lo que...
Ancelotti tiene que escucharlo más a Nahue.
O nos tiene que contratar a nosotros como técnico de Brasil, una de dos.
No, a mí que no me contrate ni en pedo. Vos llegás a ver Eu de esa situación.
Sabés cómo le hago la cama a Brasil, olvídate. Lo que yo no esperaba, concuerdo con Rulo de que Gil es el arquero revelación del torneo. Ahora, lo del arquerito de Noruega,
no,
con 35 años siendo suplente del Sevilla y de repente es la reencarnación de Lev Yashin.
Pero pará, estaba re picante el arquero, boludo. Se le paró de mano a Neymar, boludo.
No, y fue un partido de todo además. O sea, en el final tuvo esas, no sé, la que casi le hacen un gol en contra, que saca, que es ridícula, todo. Pero ya en el primer tiempo arrancó tapándole el penal a Guimaraes. Que
sí.
Para mí eso fue el momento que marcó el ritmo del partido, porque Brasil no arrancó mal, arrancó buscando, llegando por las bandas, buscando a Vinicius, a Ryan, como venía haciendo hasta ahora. Tienen el penal, primero, lo pateó Guimaraes, eso ya es una noticia en sí misma, porque...
Pero Carlos dijo que
estaba
definido.
Mató la carrera de Vinicius.
Carlos
eso mató la carrera
definido.
De Vinicius para siempre.
No, claro.
Carlos dijo que estaba definido.
Está bien, sí, yo Carlos. Entiendo eso, pero ya te habla igual de que lo patee alguien que no es un especialista tampoco, ¿sí? Y normalmente cuando no tenés un especialista en cancha lo patea el goleador, normalmente, en la mayoría de los
casos. Sí, generalmente sí.
Es como... No, Vini no es como si fuera uno de los pateadores del Real Madrid. Carleto dijo eso y justo Vini era el niño mimado de Carleto. Se cagó. Y me duele porque Vini es un jugador que, salvo por las mariconeadas que dice, es un tipo que va al frente, que provoca. Es como, está bien, si no lloraras estaría perfecto. Patea vos, no rompa los huevos. Si lo errás vos, lo errás vos, ya está.
¿Cómo ahora, va a pasar?
Perdón, más allá de eso. Que esto le marca el ritmo, no solo que no pateó él, sino que encima se lo ataja Nyland o Nyland, no sé cómo se dice el apellido del arquero de Noruega, pero ya atajó el penal. Y a partir de ahí... Noruega dijo, ok, estamos cómodos entonces defendiéndonos de esta manera. Y Brasil le empezó a costar cada vez más. Mateus Cunha empezó a tocar cada vez menos la pelota. Por eso termina entrando Endrick en el segundo tiempo. Que además, voy a decir, espero que sea la última vez que tengo que tocar este tema. Déjense de hinchar las pelotas con lo de que juegue Endrick en Brasil, porque hasta ahora no dio ni 5 minutos de justificación para ser el 9 titular de su selección. Totalmente. Es un pibe
que Cunha son mucho más que Endrick en lejos.
Sí, y es un pibe que tiene talento, pero tiene talento, lo viene el Palmeiras a hacer un par de buenos goles. No tiene talento, tiene que ser el 9 titular de Brasil en un octavo de final de un mundial. Basta, déjense de joder.
Sí, sí. Coincido. Bueno, después entró Ney, ahí tuvo el ida y vuelta con el pobre Ney. La verdad, de lo único que me arrepiento de que se queda fuera de Brasil es de verlo mal a Neymar, porque todos los argentinos creo que lo queremos mucho a Ney. Pero bueno, viejo, naciste en Brasil, ¿qué vas a hacer? O sea, ya está.
Era nacer en Tucumán. Claro. Era un poquito más al sur.
Claro, ya está. ¿Viste? ¿Qué le vas a hacer? Pero bueno, igual Brasil no tenía equipo para seguir en la Copa, estaba clarísimo, se notaba desde que jugó con Marruecos en el primer tiempo de la fase de grupos, no tenía equipo. Y pasó lo que tenía que pasar, pasó lo que todos pensamos que iba a pasar, incluso algunos pensamos que podía llegar a pasar con Japón, pero Japón se cagó. El otro partido es el de México con Inglaterra. Que la realidad es que yo lo veo de una forma. A ver, yo aposté porque Inglaterra ganaba, claramente, porque me parecía que más allá de la Azteca, de la altura, de la Viagra, de los fuegos artificiales, de todas las pelotudeces, Inglaterra tiene más jerarquía, ¿no? Y México juega bien, tiene un gran equipo, jugó muy bien al fútbol, pero la realidad es que para mí no le planteó bien el partido, ¿sí? Para mí México tendría que haber.
Vamos a pelear entonces.
Yo creo que no le planteó mal el partido. Yo creo que México, si era un poco más conservador, se lo terminaba ganando. Pero fue a pelearle el tú por el tú, como dicen ellos, ¿no? Y ahí Bellingham aprovechó y metió 2 goles en 5 minutos. Porque estaban todos embalados que querían meterle el gol y cagarlos y ir con todo para adelante. Lo que yo veo ahí es que Bellingham aprovechó desatenciones de México porque justamente estaban más preocupados en atacar que en defender, ¿sí? Pero el partido que hizo México igual es espectacular. ¿En qué se equivocó para no haber llegado al empate? En que los últimos 15 minutos lo único que hizo fue tirar centro. Y a los ingleses.
Sacar a Quiñones.
Pero ya está bien. Pero a ver, ¿qué hizo? Puso 2 jugadores altos, ¿no? Para poder. Pero lo único que hizo es tirar centros. O sea, tenés que jugar por abajo con esta gente. Escúchame, los centrales ingleses meriendan saques de esquina, tiros desde la banda, o sea,
igual
no me parecía que era la estrategia, ¿no? Pero bueno, Raúl, es mi opinión igual.
O sea, Raúl Jiménez, que no mide, o sea, es alto, pero no mide lo mismo que los centrales de Inglaterra, ganó prácticamente todos los duelos de arriba durante el partido igual. O sea, yo entiendo por qué México al final, cuando Inglaterra tiene un jugador menos, así que se cerraron atrás, vas a terminar jugando a los centros, porque también ves que no te queda otra, porque hasta Harry Kane estaba jugando de defensor en un momento y sí, lo sacaron.
Estaba sacando para todo el Harry ahí atrás, papá.
Claro, entonces a esa altura sí, metés los cambios y vas a buscar centro vos también. Pero yo creo, a ver, es tan simple, como vos dijiste, obviamente Inglaterra tiene más jerarquía. La jerarquía a veces se nota en efectividad, a veces se nota también en jerarquía defensiva, porque Pickford sacó un par de cabezazos de Jiménez que fueron increíbles. La palomita que le saca abajo en la esquina, el Dibu se la comía con cómo viene jugando este mundial. Sí, o sea, esa palomita esa palomita es espectacular.
Y la última que saca Rice, que se va esto del palo, en la última jugada del partido fue prácticamente, que casi gol en contra.
O sea, realmente hizo un partido desde lo individual. Inglaterra, con varios nombres que estuvieron muy bien, Pickford estuvo súper bien, Bellingham estuvo súper bien, Rice al final en lo defensivo sobre todo estuvo, Kane hizo lo que hace él siempre, pero México fue el equipo que le jugó el partido, y todo el partido, los 90 minutos, se jugaron en las condiciones que impuso a México, porque Alvarado se estaba comiendo todo por derecha, Quiñones se estaba comiendo todo por izquierda. O sea, realmente la pelota la tocó México, jugaron ellos. Y después Inglaterra se le dio, que a veces es todo lo que tiene que pasar, que se te dé.
Sí,
pero no tiene, o sea, ningún que el argumento a favor el partido de Inglaterra para mí.
Claro, vos decís que el funcionamiento lo tuvo México y que el partido lo llevó adelante México, pero obviamente lo que más pesaron fueron la jerarquía de los jugadores ingleses en ese caso.
A veces son los goles, claro. O sea, ponele el segundo gol de México es el que te puede decir Mora, por ejemplo, ahí, que es un pibe de 17 años. Chicos, ojalá, imagínate los 17 años jugar tan bien que está siendo titular en una octava final de Mundial.
Tipo, ¿viste lo que jugó ese pibe, boludo?
Por eso. Se mandó una cagada en el segundo gol, que es un cagadón, porque realmente es un cagadón cuando se da media vuelta sin, o sea, a ciegas de que le viene Bellingham a presionar. Esa jugada sí es un cagadón y terminó en gol. Pero es una cosa que le pasó, ¿me entendés? Bueno, terminó en gol y es una mierda y por eso quedás eliminado y te querés matar después totalmente. No. Pero eso no te quita los 88 minutos jugando espectacular.
No voy a mentir, no les voy a mentir. Me cuesta, o sea, yo quería dejarlos hablar porque me cuesta mucho tratar de sostener el ego, porque hay un ego acá grande que quiere hablar y decir
hable.
Todo este partido se los dije el capítulo pasado.
Sí, dije, a ver.
Inglaterra, vamos por Inglaterra, la están subestimando porque el Congo era mucho mejor de lo que se hablaba. Les dije que Bellingham iba a tener su momento, una o dos va a tener, les dije, una o dos.
Es verdad, lo escuché hoy, no está mintiendo, sí señor.
México, les dije, la buena es, no sería buena, están bien malentonados, pero hay que ver qué pasa si se comen un gol, porque no venían comiéndose un gol en toda la Copa. Y más si
estaban en cero, perdiendo. Estaban en cero, sí.
De repente entró una, entró dos, mandíbula de cristal. Y encima no se iban a cerrar como el Congo. México les iba a jugar el de tú a tú. Y eso genera espacios. Y es el tema. Lo tocó un toque Rulo. La jerarquía a veces es que te quedan 2-3 y esas 2-3
las tenés que mandar adentro.
El partido de Congo fue dos veces dejaron libre a Harry Kane cerca del arco y las dos las mandó a guardar. Jude Bellingham. O sea, es increíble. Es un tipo que está para mí un poquito sobrevalorado en lo que es cómo lo que tendría que en teoría ser un jugador. Si vos lo decís como que okay, ¿de qué juega? Medio de, lo ubicás, no sé, lo querés ubicar de un mediocampista todoterreno, lo querés como alguien que organiza, lo que quieras. A veces que no lo hace tanto, pero el chabón te genera goles. Y muchas veces necesitas gente que genere goles constantemente. Y Jude sabe dónde estar. Jugó con Haaland. Es como de repente algo se manchó con Haaland. No lo malpiensen.
Fuera de contexto.
Sí, totalmente. Y Inglaterra, que con un jugador menos. Vamos a decir algo que hemos hablado un poco el capítulo pasado también. Que pensamos que no iba a pasar. El Viagra no solamente te genera lo que ya se sabe que genera. También te puede generar pelotas, al parecer. Porque Inglaterra, con uno menos, se defendió y le hizo honor al llamarse los tres leones. Porque eran leones defendiendo. Era buscar sacar todo. Pickford se nota que está en el Everton por un consenso con Inglaterra que le dice: necesitamos que te quedes en el Everton para que te caguen a pelotazos todo el año. Así en la selección sabés lo que se te espera. Y esto creo que lo tendría que chequear Rulo, que es el de los datos, pero tengo el dato de que Dan Burn, que es el defensor central 1.98 en Newcastle, que entró al minuto como 70, entró al 70. Y es el tipo que más duelos ganó de cabeza, o el que más despejes hizo de cabeza en todo el partido. Una torre. Inglaterra es la mejor forma, está bien que están uno menos.
Están uno menos. Está clarísimo.
Es la mejor forma que para llegar a enfrentar esta Noruega con uno menos, contra el local en el Azteca, y mantuviste.
Mira, para el dato, solo para el dato que decía de Dan Burn, duelo aéreo, como pelearse con un defensor, con un delantero tuvo uno nada más, pero tuvo 6 despejes que todos fueron de cabeza, lo cual es inusual, cuanto menos. Sí,
claro, y parece que fueron todos centro a la olla. Al margen de eso, para cerrar ya, y si ya vamos después con el último partido. Hablábamos mucho en el grupo sobre este partido y lo que logró México con este proceso, ¿no? Porque es la primera vez que la Federación Mexicana de Fútbol le da prioridad a la selección. Y fíjate lo que lograron: ser competitivos en un partido donde con una potencia, digamos, ¿no? Ojalá siga este proceso, ¿sí? No va a seguir porque ya conocemos todos cómo es la federación, no, que le gusta la guita, ¿viste? Le van a dar prioridad a la Liga MX, ¿viste? Todo lo que ya sabemos. Pero la realidad es que, mirá, tuvieron un proceso que duró, ¿qué fueron? 4 años o 2 años, porque en realidad fueron 2 años, porque fue a partir de la Copa América que vino el Vasco. 2 años. Y mirá lo que lograron, poniendo de prioridad absoluta a la selección.
Pasa, lo hablaba entre familiares ayer, justo le toqué el tema. El mexicano está en una liga, o sea, el jugador que juega en la Liga de México está en un lugar de comodidad absoluta, porque la Liga de México,
claro,
económicamente está muy bien.
Es una zona de confort, sí.
Es total confort, porque jugás campeonato continental si tenés un buen equipo, la Conca Champions. Te pagan muy bien. Seguro tenés toda la mina de setecante, sobre todo, y si sos fachero, ayuda más. Estás en un lugar de calorcito porque es México, no es que estás en un lugar que la pasas como el orto. Y te dicen, che, ¿querés jugar en el Nottingham Forest? Te vamos a pagar lo mismo, pero vas a venir, claro, a jugar a Inglaterra, donde no hay sol, la vas a pasar como el orto seguramente los primeros 6 meses, un año. Peligra tu convocatoria, porque si en el proceso de adaptación tal vez perdés la chance de ser titular en la selección. O sea, lo único que te corre en las venas si querés hacer ese salto es el hambre absoluta de decir, quiero quedar en la historia de México a nivel europeo, quiero ser una figura de...
Correcto. No, crecer a nivel profesional de juego, digamos, de nada. O sea, en Europa se juega, claro, el mejor fútbol y se forman los mejores jugadores. Si no vas a Europa, te quedás en ese microclima que, por más que vos ganes la guita y estés en una zona de confort, no salís.
Claro, pero hay jugadores, sobre todo los que vienen de abajo, tal vez ya el haber llegado hasta donde están llegando, a ellos ya les está,
sí, claro, totalmente. Por eso digo, o sea, ojalá que lo puedan seguir fomentando. Yo creo que no, yo creo que es vez única por el tema del Mundial y nunca más, pero ojalá que no. Saquemos rápido el tema, bueno, el partido de Noruega-Inglaterra para mí es una incógnita total, yo no sé cómo va a salir. Yo creo que es favorito Inglaterra, pero me parece que es una incógnita porque está el señor fuera de contexto, como ya dijimos. Yo no sé, la verdad que no sé. No, yo no tengo un claro favorito para ese partido, así que lo más probable es que lo vea, me siente y dije, bueno, tocará el que toque, ganará el que gane.
Para mí...
Y después tenemos... sí.
Solo para decir, si Noruega pone de titulares a los dos pibes, los extremos Bobby y Schilderup, que vienen haciendo los segundos tiempos, más que nada... Mm. 3-4 le puede meter a Inglaterra. Porque los huecos...
No. Es una lágrima atrás. Igual.
Porque los huecos que deja Inglaterra por los costados y le pones a 2 extremos rápido y jalan de 9, listo. Ya está.
Puede ser. Bueno, va a ser un partidazo igual. Bueno, después tenemos el partido Argentina-Suiza. Porque después del infarto jugó Colombia con Suiza.
Prenda la radio.
Yo aprendí la radio, lo vi. Pero a Colombia le pasó lo que tuvo durante todo el campeonato. No tiene contundencia arriba. Y vos podés generar, podés jugar bien a la pelota. Pero si no tenés contundencia, estás cagado. Y encima tiene el karma de los penales. Sí, boludo. Hay una que pega en el travesaño que también te querés matar. Pero la de Campás también.
La de Campás.
Porque en realidad las mejores la tuvo Colombia. Las mejores las tuvo Colombia.
Sí. Pero ese gol, Campás en Rosario Central, le hace ese enganche y la mete abajo del, ¿sí?, palo en la esquinita
abajo.
75 veces. No sé por
se
qué dijo de golpe. Yo en este momento soy la reencarnación en vida del pibe Valderrama, la voy a clavar en el ángulo, dijo Campás.
No. Sí, que este es un partido, es un empate clavado, porque aparte de Suiza también se cerró bien. Y dije, bueno, si va a penales va a perder Colombia. Está claro, pues no ganó nunca una definición por penales y no iba a empezar a ganar ayer. Y listo. Y la verdad que es una lástima porque era una de las pocas selecciones de América que quedaban, de hecho la única con Argentina. Y ahora en los cuartos, la única de América que quedó es Argentina. El resto como son siempre europeas o africanas. Sí, pero como es la primera vez desde el... Ojo al dato. Es la primera vez desde el 2002. Que queda solo una selección de Sudamérica en los cuartos de final. ¿Quién salió campeón en el 2002? La selección de Sudamérica.
Ahí va. El hijo creer.
Guarda, ¿eh? Guarda. Nada. Hablemos de... Ahora sí.
Con lo, con lo que venimos sufriendo solo nos queda creer.
Es sí, Italia claro. 90, es Italia 90 all over again, my friend. Esto es así. Es el sufrimiento y el pasamos y el desahogo con mejor fútbol, obviamente, con mejor fútbol. Y sin el Goico, porque el Dibu está perdido, no sé qué le pasa. Pero bueno, vayamos al partido. Ya los últimos 15 minutos se lo vamos a dedicar al partido de Argentina. Que ninguno de nosotros pensaba que iba a pasar algo por el estilo. Yo pensaba que íbamos a estar pidiendo 2-0 en el minuto 79. No, claramente no.
No, bueno, no, tanto. Bueno. Tanto, no. Pero yo te estoy diciendo, no hay partido fácil. Si querés un partido fácil, no sé, anda a ver a Haaland contra gente de 16 años.
Que me duele la garganta.
No, pero Dios mío. El primer tiempo igual de Argentina no fue malo. El gol a los 15 minutos de cabeza te puede pasar. Con cualquier selección te puede pasar, pelota parada, cualquiera te puede hacer ese gol, ¿eh? Cualquiera. Ahora, saquemos también el elefante en la habitación. No hubo ningún fallo arbitral polémico. Todas las decisiones que tomó el árbitro están bien. La anulación del segundo gol fue falta contra Lisandro. Y ese quite es el que genera, digamos, inicia la jugada del segundo gol, por lo cual está bien alunado.
Pero aparte el jugador que queda en el piso es el que tiene que defender al que va haciendo la conducción de la pelota hasta el pase.
No, pero más allá de eso, ese quite es el que inicia la jugada. Así que está claro, está muy bien anulado el gol ese. La jugada de Julián le saca la pelota. De hecho, cuando quiere salir jugando, es el mismo Salah el que choca la pierna con Julián. Y aún así Salah se cae y no reclama nada. No reclama absolutamente.
Le pega
el pacto
de frustración.
Sí, pues y aún, digo, o sea, aún en prensa post partido tampoco se quejó nada, al contrario. Salah dijo, perdimos contra el mejor, no vemos.
Claro, un impresentable el técnico de que están armando quilombo. Bueno, ya está. O sea, sí.
Como ponían en el Twitter. No sé de qué. En su cabeza.
Es más fácil.
Todos los malvados son pelados. Yo lo vengo avisando. Yo entiendo que esto es un programa de fútbol, pero quiero dejar la teoría acá. Todos los pelados son malvados.
Todos los pelados
pero
son malvados.
Pero nadie me quiere creer.
Es que es tremendo.
Lo dijo el profe una vez. Es más fácil separar un átomo que un preconcepto.
Claro.
Y ya está.
Bien.
Desde Qatar, que está tirado el Infantino ayuda a Messi mientras Messi siga jugando al fútbol.
Ya está qué ganas de secarle la nuca a Infantino, papá.
Ya está instalado cada cruce pelota a pelota. Van a decir, a ver si le rozó en realidad la pata el argentino. Si nos cobran tres laterales a nosotros y dos a ellos, van a decir, mirá cómo ayudan a Argentina. Ya
pero aparte en estos cruces, siempre hay jugadas que son así de interpretación. O sea, no es que... Y si le vas a encontrar, hilar el pelo al huevo, vas a encontrar siempre algo, hermano. O sea, esto es así.
Lo que sí, yo
el no penal, El penal a Tagliafico fue penal. De decir que Messi lo erró, pero también fue penal. O sea, todo lo que cobró el árbitro estuvo bien. Sí. O sea, fue impecable. Fue.
Yo lo que no esperaba, yo dije la previa del partido este. Lautaro y Julián van a tener más espacios, que es verdad, tuvieron jugadas. Sí. Empecemos porque tuvieron jugadas, cosa que no.
La que saca el arquero en el primer tiempo es Julián, que se va al lado del palo, la puta madre, boludo.
Yo no esperaba que nuestros nueves, a Nico, que era el que más los estaba cagando a puteadas, sobre
la
todo.
La concha de su madre.
La forma en la que aparecieron fue Julián recuperando y como lanzador, y Lautaro Martínez como el extremo derecho. Más lento y con más calidad que vi en mi vida. Lautaro Martínez fue por 5 segundos, me hizo acordar a Juanfer, porque hizo un trotecito más pajoso de la vida y tiró un centro exquisito justo a la cabeza de Enzo.
Es increíble. Exacto. Porque lo ves, mientras más ves la repetición de Lautaro trotando, porque literalmente trota hasta la pelota, levanta la cabeza y dice, bueno, ahí voy.
Hasta
y
con paja dice, a ver a quién se la doy.
Sí, y ahí va el mejor centro que viste con la camiseta de la selección argentina en los últimos 4 años. Anda la concha de tu hermano.
Se la pone en la cabeza, boludo, entre el arquero y el central. Es increíble, pero es increíble.
Igual tiene el momento potrero cuando la lleva a la esquina izquierda, que tira las firuletes, hace todo el tiempo y la hace rebotar. Se pelea un poco con el egipcio que está amonestado justo. La hace...
Sí.
Viveza total.
Viveza total. La realidad es que, a ver, el 2-0, minuto 79, o sea, yo lo que se me pasaba por la cabeza es, primero, no entiendo cómo patearon dos veces y nos hicieron dos goles, porque eso fue así.
Literal.
En realidad partieron cuatro. Tres, y... sí, tres fueron tres goles, uno lo anularon, sí, está claro. Está claro. O sea, tenemos un problema con las transiciones y tenemos un problema con el 1, porque no está sacando una pelota.
Ay, ayer fue lo tremendo. Odio.
¿Qué?
¡Lo odio! ¡Hay que crucificarlo! ¡Préndanlo fuego en Plaza de Mayo!
No, ay, digas eso porque...
Escúchame, voy a tirar un dato, es dato, no sí. Opinión. De 7 tiros, se comió 6 goles, más allá de los que anularon.
Sí.
Yo creo que estamos jugando con un tipo que tiene miedo de, como el señor Nico Paz, de meter la patita, pero bueno, siendo arquero, o sea, meter la manito porque se quebró. No. Y creo que si el señor se siente deprimido o mal y que se ven los festejos que sube... No sé si la selección o Otamendi, alguno de esos, que están todos tipo, ¡ah, vamos a Argentina! De hecho, no está tipo revoleando la camiseta con las ganas que tengo yo posiblemente de revolear la camiseta después de verlo atajar a él. Me parece que tiene que dejarle lugar a otra persona si él no se siente competente. Y si se siente competente, que no se tire como una bolsa de papas como en el gol anulado de Egipto.
Que salga rápido la salida, boludo, del segundo gol. La puta madre, boludo. Salió con a Chuamení, le fue a comer el orto y a este egipcio no le hizo nada, boludo.
Escúchame, las preferencias sexuales del Dibu Martínez.
A mí me tienen sin cuidado. ¿Qué decirte? La verdad que si él quiere chupar agua de coco, el problema es de él, querido.
Yo creo que realmente, si uno ve los partidos de este Mundial anterior... No es tan diferente el Mundial del Dibu hasta este punto. Hasta antes de cuartos, el Dibu había tenido esta situación de que le pateen 5 o 4 veces y 3 entraron. El tema es que...
Te di una diferencia grande igual. El Dibu recibió menos chances como, vamos a decir, más atajables en el Mundial pasado. Porque realmente el Mundial pasado, hasta el partido con Países Bajos, prácticamente no nos patearon al arco.
Y una fue los dos golazos de Arabia y la otra fue el cabezazo de Arabia, el rebote Nenso de Australia, que fue un rebote.
Claro. Y realmente después daba la seguridad desde otros lugares, que era el arquero, viste que da seguridad de muchos lugares, cortando centros, la actitudinal y todo eso. No lo tiene en este momento.
No lo tiene.
Igual yo no les voy a mentir.
Yo lo banco igual, yo no lo saco, yo lo dejo ahí. Y sobre todo ahora, con que empieza lo más complicado, yo lo dejo ahí.
No va a salir. Además. Pero no les voy a mentir, desde el momento en el que, con el dedo fracturado post final de Europa League, el Dibu dijo, no me voy a operar y voy a jugar el Mundial con el dedo así, no me inspiró mucha confianza. Porque hay una diferencia entre... ser alguien que se tiene confianza a sí mismo y ser alguien que peca de egocéntrico. Y yo creo que el Dibu dijo, soy muy crack, puedo igual, y lo está un poco sintiendo. Entonces, tal vez me sorprende un poquito menos. Espero igual que pueda capaz tener buen partido.
Yo creo que capaz que a esta altura ya no lo siente tanto. Ojalá. Porque viste que eso tiene un proceso, se tiene que soldar el hueso, viste, y ya no...
Sí, claro, pero si estás entrenando y comiéndote pelotazo todos los días, no se termina de sanar bien.
Atajada con una mano igual. Es difícil. Pero yo la única que no entiendo, lo único realmente que... Y esto no es pegarte a Dibu con el diario del lunes, era un... No lo entendía 5 días antes del partido, no lo entendí durante el partido, encima que creo que se come un gol, y no lo entiendo después. ¿Por qué atajó contra Argelia?
O sea, contra Jordania.
El tercer partido, sí. Puntos, ya pasamos. No hace falta
el tipo,
que
Yo te digo por qué. Porque el arco de la selección no lo tenés que soltar. Armani porque se enfermó de COVID y la tuvo que chupar. La tenés que chupar. Porque entró el Dibu y no salió más.
A diferencia de Armani, el Dibu ganó 4 títulos con la selección. Si sale un partido para que, no sé, Musso pueda jugar su partido de mundial.
Claro. Puede ser. Armani, sí. Armani todavía está buscando la de Pavard adentro, o sea. No hay punto de comparativa.
Armani no sé qué dicen, campeón del mundo y campeón de América.
Sí, con
hijo de remil puta, ese
Armani, Pavard, Armani se puede sentar arriba de mi pito un par de veces y chupar toda la leche de coco que necesites, ¿sabes? Así llamando. Que sacate ese espíritu gallina que tenés y aceptá que no le sacó una pelota a Pavard, no le sacó una pelota a Mbappé, no hizo
Nico,
nada.
Nico, por favor.
Este tipo no le sacó una pelota a Al-Wairi y estamos defendiendo a Al-Wairi, boludo.
Nico, anotale el chip a Gabo, por favor, en este momento.
Sigan
mi hermana.
Sigan llamando a Andújar, boludo.
Pavard es el único gol que metió en la puta selección de Francia hasta el día de hoy. La recalcada concha de su madre a Pavard, ¿sí? No me lo voy a olvidar nunca de acá en mi vida, hijo de remil puta.
Ahora, perdón, porque...
fue el gol del Mundial.
Obviamente, yo sé que se habló mucho de Olivo, pero no fue el único punto de ese partido contra Egipto. No. Y hay dos cosas...
la banda derecha.
A mí hay dos cosas que me gustaría mencionar. Primero, una buena y una mala. Que es... la buena... la diferencia que hizo Paredes estando en cancha como 5 respecto a lo que fueron los partidos anteriores es impresionante.
Definitivamente.
No porque, a ver, McAllister no jugó mal de 5 antes. ¿Eh? Que nadie me quiera tomar eso porque no es lo que
pero
digo.
Pero no siente la posesión. No.
Claro, o sea, McAllister fue un 5 prolijo. Paredes fue el jugador con más recuperación de pelota de la cancha porque recuperó 11 pelotas en el partido.
Y además, es el
tipo por el que más pasó la pelota por Afano. O sea, hizo 119 pases, solo erró 4 de los 119. El segundo que más hizo fue Enzo Fernández con 80. Sí, son 40 pases, Rulo, que le sacó.
Pero pará, Rulo, de los dos pases que erra, uno es la pelota que le tira a Messi, que es increíble y que justo la corta el egipcio, y la otra es la que tira fuera para hacer tiempo. No me jodan.
Sí, claro.
El único problema que tiene Paredes es que tiene ojos claros, porque después es el 5 que tiene que jugar. ¿De qué me están hablando?
Lo dijo
Scaloni en la conferencia, dijo, es mi 5 titular. Ya está, o sea, no hay mucho que discutir acá,
Y lo que más se notó es en esto que McAllister era prolijo, pelota en corto, mantenemos posesión, bárbaro. Los pelotazos que Paredes le estaba poniendo a Tagliafico, en 3 pelotas que le metió cruzando, cambio de frente total, las 3 terminaron en el área y una fue la que el inconsciente del arquero le saca a Julián, que todavía no se lo puede creer ni él. O sea, hizo una diferencia enorme y por favor, si mantiene este nivel, estoy tranquilísimo con el lugar del 5 en este torneo.
El problema de McAllister es que se rapó. O sea, coincidimos.
Pero viste,
se volvió pelado.
Con los genes que tiene, boludo, que querés. ¿Viste lo que es el viejo?
Ya está.
No, colorado. Obvio. Pero se volvió pelado.
Yo quiero decir una cosa igual. Yo quiero decir una cosa. Obviamente. Espera, ya te dejo, ¿no? A ver. Yo digo esto porque me parece que para tener un poco de ilusión, esperanza. No sé qué dijo Alfaro de eso. Una cosa es la ilusión, otra cosa es la esperanza. No sé, no importa. Pero lo que quiero decir es que para que tengamos, digamos, fe. Mejor, fe me gusta más la palabra. Primero que hubo un crecimiento futbolístico del equipo, porque con la entrada, con lo de Paredes, es como que el equipo jugó mucho mejor, generó más allá de la debilidad que vemos del Dibu, estamos viendo las cosas negativas, pero hubo un avance futbolístico. Y va a haber un avance futbolístico también de acá al sábado, está claro. Puede haber cambios, los equipos evolucionan dentro del torneo. Ojalá Argentina evolucione y le alcance como para seguir superando estas etapas, ¿no? Con esa evolución. Pero digo, vos podés evolucionar futbolísticamente, vos podés evolucionar, poner algún jugador, meter algún cambio, cambiar la estrategia, cambiar la táctica, pararlos de diferente manera. Eso lo puede hacer Argentina, lo puede hacer cualquier equipo si avanza en el torneo. Lo que no podés generar de una semana a la otra o de acá al final del torneo es lo que logró este equipo de manera anímica dando vuelta a este resultado. Eso no lo que pasó no lo tiene cualquier equipo. No lo tiene, o sea, lo tiene este equipo, ese gen competitivo, esa vergüenza deportiva, esas ganas de salir y llevarse por delante al rival. No lo tiene cualquier equipo, esa resiliencia. Y eso es lo que genera expectativa. Porque es un equipo que lo vas a tener que matar para ganarle. Lo vas a tener que matar. Lo tenés que cagar a goles y lo vas a tener que matar. Y no sé si hay del otro lado algún equipo que llegue a poder matar a Argentina, ¿sí? Entonces yo estoy muy tranquilo con eso. Vamos a sufrir como unos hijos de puta. Pero yo sé que estos tipos se van a matar en la cancha para poder llegar al final.
Es un equipo, iba a ir por otro lado, pero es un equipo que realmente juega totalmente en contra de todo lo que el fútbol europeo te implanta. Si Exacto. El fútbol europeo viene diciéndote hay que jugar con extremos, Scaloni te dice hay que jugar con 3-4 volantes que se asocien en corto e incluso atraer al rival para que empiece a salir de a poco para generarte vos mismo el espacio. Si te dicen que el prime de un jugador es de joven, aparece Lionel Messi con 39 años a decirte ustedes ganan el Balón de Oro porque a mí me dejó de pintar querer competir toda la semanita
en Europa, jugar, claro,
para ganar el Balón claro. de Oro. Si te claro. dice no, es que es te juro, no tenía una más, pero que era incluso la como la mayor contra, pero se me va porque te emociona este equipo realmente.
Sí, te emociona. Ni hablar del 10, porque lo del 10 ya es inexplicable. Bueno, pero incluso esto, el equipo labura los partidos. Messi se fue a jugar de 7 porque no le daba. Bueno, listo, a ver si por acá, capaz que por acá lo puedo hacer. Y le rompió todos los esquemas a los tipos de esto. Y empezó a tirar centros, a la cabeza, al pie, a este, al otro. Y la rompió, boludo. ¿Cómo la agarra de volea? Es increíble.
El punto
¿Cómo labura
que a mí
eso?
Me quedó como el punto negativo y positivo, depende de cómo lo quieras tomar, pero la verdad es que Messi contra Egipto tuvo, para mí, uno de los partidos más frustrantes de ver de él en mucho tiempo. Porque obviamente Messi tiene esta cosa de que él sí. le encanta, siempre le va a encantar encarar, gambetear en corto, las medias vueltas para engañar al defensor, le encantan, ¿sí? Ahora, claro. obviamente no tiene la agilidad que tenía a los 20 y picos, eso ya lo sabemos, pero le estaban costando tanto contra Egipto. Es el jugador que más veces perdió la pelota por afano. Perdió 27 veces sí. la pelota en el partido Messi. Así sí. que es una barbaridad.
Y el segundo creo que era McAllister, porque McAllister también perdió un par.
Y 27 veces, a ver, para que sea una idea, el segundo partido que más veces perdió la pelota Messi este Mundial fue el partido de Cabo Verde, porque tuvo alargue. Entonces tenés 30 minutos más de juego, la perdió 20. Claro. O sea, estamos hablando que en 90 minutos la perdió 7 veces más en este partido. Y le estaba costando un montón. O sea, al punto que, y vamos a decir ahora con el diario del lunes, todos decimos qué grande Messi, porque después hizo un gol, una asistencia y todo lo que vos quieras, pero cuando el partido estaba 2-0 abajo y encima nos habían anulado un gol de Egipto con lo que podríamos haber estado 3-0.
Y había errado un penal.
Y había errado un penal. Mi hermana misma, que estaba mirando el partido conmigo, me miró y me dijo, che, medio que es uno de esos partidos que está como para que entre Nico Paz, ¿no? Me dijo. No porque Nico Paz sí. no vaya a curar de los males, sino porque Messi estaba realmente desconectado. En un punto. Sí.
Messi y jugó bajeado completamente. Y eso
no,
que
no,
yo lo amo.
Pero, a ver.
No jugó bajeado.
Pajeado es como.
Jugó bajeado.
Pajeado me más, dice como si más. No tuviera ganas. No es que no tenía ganas. Porque encima se notaba que el chabón
no,
estaba
no le salía
mal.
Una. No le salía una. Uh-huh. Pero pará. Yo sentí. Y igualmente voy a intentar no hacerlo muy largo. Cuando pasa el gol del Cuti. Siento que hay como un tipo, como que levantaron el coso de cambios para Argentina y tipo, la camiseta de Messi se iba transformando así como, prendida sí. a fuego, no se me olvidó, tipo, así, tipo, onda, una animación.
La barra de poder. Godot, 3,
tipo, así, tipo, y empezó así como a partirse del medio y se dibujó solo la camiseta del 2006 con el 19 y yo dije, no, bueno, listo. Empieza el sexo indefinido. Y pasó. Y pasó.
Ahí me acordé la otra que iba a tirar. Y Nico justamente me dio el pie. En Europa te dicen que no tenés que jugar. Que tenés que tratar de tener siempre la mente fría. Tratar de no sobrepasarte con las emociones. La selección argentina es 100% emoción. Es emoción.
Y lo canaliza muy bien. Y lo canaliza muy bien, claro.
Desvivida por la camiseta. Y hay 20. ¿Cuánto es la convocatoria? ¿Era 26, 28?
26.
25 jugadores que se desviven por uno. O sea, el sueño de Cristiano Ronaldo era que le pase lo que le pasó a este pibe introvertido de 39 años. Que es que Exacto. 25 monos llegaran a la selección y dijeran: muero por vos, voy a hacer todo lo posible por verte sonreír. Eso es literalmente la selección argentina. Es un Correcto. Equipo que ante cada adversidad le puede pegar un poco más a veces, sobre todo en el momento. Messi cuando era el penal, creo que todos sabíamos que iba a pasar unos 10-15 minutos de Messi apareciendo claro. muy poco porque erró el penal. No sé por qué cambió la forma que patea el penal, él sabrá. Pero pasa, por ejemplo, el cruce de
Sí, pero
Paredes.
Ahí entró Paredes, entró Enzo también. O sea, hubo digamos, una resiliencia dentro del mismo equipo que hizo que se pasara ese momento. Y Argentina en el primer tiempo generó un montón de situaciones de gol. Pasa que el arquero, hijo de mil puta ese, sacó todo. O sea,
no, pero escúchame, el cruce de Paredes lo grité más que el primer gol. Que el segundo
fue un cuarto gol ese. Fue un cuarto gol.
Lo que grité bien bostero, lo grité.
Están todos los hinchas de River. Están todos los hinchas de River en Twitter felicitando a Paredes. Es increíble, boludo.
Era así, todos los de River a Paredes, todos los de Boca Enzo. Es increíble. Bober nos salvará de vuelta.
Lo que restaco de este equipo es que ante la adversidad se hace más grande. Y ante un panorama complicado, yo le digo laburar los partidos. Es como que empieza y dice, che, por acá no va, bueno, vamos por allá, ahí va. Y se ponen todos a decir, bueno, el Cuti salió a cabecear, ya van dos goles el Cuti, boludo. Dejame hinchar las pelotas, boludo.
Nuestros nueve fueron el Cuti, Montiel dando el pase atrás y Enzo Fernández.
Claro. Pero el área. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Entendés? No, es un equipo que se brinda todo. Ojalá que le alcance. ¿Le alcanzará? No sabemos, chicos. Esto es partido a partido. Esto es así de simple.
Ojalá.
No vamos a decir.
Esto es programa a programa. El programa peligra constantemente.
O sea, hoy estamos. Bueno, veremos.
Como notita final, ojalá que de Paul, porque yo creo que Molina, el nivel que mostró fue como rebote del nivel de Paul. Y para mí el nivel de Paul fue porque estaba ocupando lugares que Paredes ocupaba en algunos momentos del partido y ahora
claro.
Se tiene que reencontrar de cómo jugar en este equipo. Pero yo creo que puede.
Sí, vamos a ver. Le va a encontrar la vuelta a Scaloni porque la verdad que la tiene re clara. No pudo hablar después del partido, se puso a llorar. Una cosa de loco.
Nada.
Decían, Lelis. Sí. Total, vamos todavía. Bueno, se nos va de tiempo esto. Y le voy a dejar de vuelta el cierre a Nico. Porque como siempre esto es cábala, así, porque si así fue al cierre y así fue en el partido contra Egipto, te voy a dar el cierre de nuevo.
No, cerra lo mejor entonces que... la concha de tu hermano.
Sí, lo cerraste medio pajeado como Messi, viste, más o menos, lo cerraste mal la vez pasada. Pero bueno, ojalá que nos encontremos en el siguiente programa con buenas noticias. Nos vemos la siguiente semana. Nico, todo tuyo, ¿cómo es la frase?
No me la acuerdo, así que me pueden chupar todos bien la chota. El negro camerunés adoptado ese que se chupa unos cuantos cocos y ojalá pierda contra Marruecos y al Jafini y que le hagan un Al-Ahly Akbar. Nos vemos en esa, Vanessa.
Porque todos fuimos técnicos.
Sí, todos fuimos técnicos, aguante.